Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 20 de noviembre de 2023. Mañana, cuando vuelva Herrera, habrá que ponerle al día de todo lo que está pasando este lunes y lo que va a pasar, porque aquí en España la situación sigue muy inflamada y además no todos los días se anuncia la composición de un nuevo gobierno como se espera que haga hoy Pedro Sánchez. Pero es que, además, la madrugada nos ha dejado también una noticia en el ámbito internacional que, en cierta manera, tiene relación indirecta con España porque hoy están siendo muchos los dirigentes de la izquierda española que andan llorando por las esquinas por el disgusto de lo ocurrido en Argentina. Porque mira que Pedro Sánchez se molestó en pedir el voto para el peronista Sergio Massa. Mira que Yolanda Díaz también lo puso por las nubes. Mira que Irene Montero le deseó toda la suerte del mundo. Pues nada, el peronismo ha sido derrotado de forma contundente. 55% de votos para Javier Milei, por el 44% de Sergio Massa. Ahora Íñigo Errejón ha dicho, ánimo compañeros, es hora de entender. Pues no será porque cueste mucho de entender lo que ha pasado. 140% de inflación, 40% de pobres, y te ponen de candidato a la presidencia al ministro de Economía de ese desastre económico. Pues claro, la gente ha elegido a Javier Milei. Y eso viene a contestar a la pregunta que flotaba en el aire, que era eso de esto del peronismo que lleva tantas décadas lastrando a la sociedad argentina, ¿puede ser reversible? ¿O ese virus político, una vez que te infecta, ya no hay remedio, por más que haya provocado en Argentina todo el desastre económico que ha provocado? Bueno, pues no sabemos si será posible, porque el peronismo ha sido expulsado de la presidencia, pero seguirá en muchos ámbitos del sistema argentino, dispuesto a poner palos en las ruedas a Milei. Pero por lo pronto, esta noche los argentinos han aprobado algo diferente. Entre seguir con los profesionales de la pobreza, que prometen ayudar al pobre solo lo suficiente para ir tirando, pero sin salir de la pobreza, y buscar algo radical a modo de terapia de choque, pues han dicho que de Perdidos al Río, que se presentaba como la versión moderada del peronismo Sergio Massa, por cierto, pero claro, no dejaba de ser el ministro de Economía del anterior gobierno que ha sido incapaz de arreglar el desastre económico de ese país. Así que Milei, ultraliberal, vehemente, faltón, defensor de una terapia de choque para acabar con el peronismo, pues tendrá su oportunidad.
Parece que sí, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas, la libertad.
Milei ha agradecido el apoyo de Patricia Bullrich, la candidata del centro-derecha moderado, que pidió a sus votantes que le votaran a él frente a Massa. Y con un tono más sosegado, como metiéndose ya un poco en su papel de presidente, ha prometido acabar con la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y que se deje de llamar agresores a las víctimas y víctimas a los agresores. Esa música, quieras que no, nos empieza a sonar un poco en España y es la que se quieren sacudir de encima los argentinos después de tantos años. Precisamente hoy en España tenemos también mucha tela que cortar en lo informativo, porque hoy toca centrarse en el anuncio que hará Moncloa sobre qué ministros van a acompañar a Sánchez en esta convulsa legislatura que promete llevar al límite las costuras de la España constitucional. Bueno, en torno al PSOE y a Sumar, no se pueden ustedes hacer una idea de los nervios que han sentido todo este fin de semana centenares de personas, porque no son solo los ministros que salgan, se queden o entren de nuevas en el gabinete de Sánchez. Es que España es el país con más cargos de libre designación de toda Europa. Hay muchísima gente que depende de que Sánchez elija a su señorito o señorita como ministro o como secretario de Estado para que, a su vez, ese señorito cuente contigo de asesor y así tener otra temporada asegurado el condumio. Para que se hagan una idea, solo en Moncloa Sánchez tiene a 390 criaturas chupando de la teta. Como para no aplaudir a Sánchez, así con el meñique tieso, como aplaude María Jesús Montero al amado líder, cuando el amado líder consigue amarrar la investidura, aunque sea a costa de conceder la impunidad judicial a los golpistas del 1 de octubre. Pero ya saben, ande yo caliente y que arda media España. El caso es que, como decimos, hoy el presidente dará a conocer a su nuevo gobierno, del que se dice que será más político, blindando su núcleo duro. Es decir, Se da por hecho que seguirán Félix Bolaños, que lo mismo pasa a Justicia, según los rumores, María Jesús Montero, Pilar Alegría, Óscar López, que ha ejercido como jefe de gabinete, Manuel de la Rocha, como asesor económico, y luego ya saben, algún expresidente autonómico de los que se quedaron sin condumio podrían ser ministro, tipo Ximo Puig o Fernández Vara, aunque Vara ya ha trincado puesto como senador. Y eso que decía que si el PSOE pactaba con los separatistas, que él se iba del PSOE. Pero ya les digo, la gente ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Hoy El País, por cierto, avanza que Sánchez mantendrá el tamaño mastodóntico de su gobierno con 22 ministerios, de los cuales 12 estarán ocupados por mujeres. Podemos, por cierto, puede dificultar la aritmética parlamentaria de esta legislatura porque este fin de semana han bordeado la ruptura con Sumar. Han rechazado, como saben, que Yolanda Díaz meta de ministro a Nacho Álvarez, un tipo dialogante, para lo dialogante que se puede ser en el mundo podemita, y solo contemplan a Irene Montero como ministra de Igualdad. Pero es verdad que los cafeteros de Podemos hasta ahora han tragado con todo, hasta llegar al punto actual en el que sus 5 diputados caben en un Forfiesta. Y obsérvese que Sánchez ha dejado a Podemos en las raspas a base de robarles la estrategia, a base de que el PSOE se convierta en el nuevo Podemos. Ya no hace falta Podemos porque ya el PSOE hace de Podemos. Y eso es lo que se está repitiendo ahora un poco con los separatistas catalanes. ¿Quién va a votar ahora a Junts o a Esquerra? Se preguntan algunos, si ahora mismo el PSOE ha adoptado el discurso separatista como el que más. Si Sánchez ya dijo en el Congreso el otro día lo que Miriam Nogueras le dictó para que Puigdemont estuviera contento. Y según El País, en cuanto terminó, Santos Cerdán llamó a Turull para ver si estaban satisfechos y Turull dijo, bueno, Sánchez ha salvado los muebles. Hasta ese punto el presidente está intervenido. Bueno, pues eso es lo que tiene a los sanchistas extasiados, viendo cómo las encuestas auguran en Cataluña una subida del PSC y una bajada de los separatistas, y eso es lo que por contra tiene indignados a millones de españoles que este fin de semana se concentraron de forma masiva en Madrid, también en otros lugares como Pamplona, pero principalmente en Madrid.
Es decir, como se ha dicho históricamente, non servian, no somos siervos. No estamos para obedecer a nadie.
¡No a la amnistía!
Las terminales mediáticas del sanchismo dirán lo que quieran. Lo llamarán fachas, dirán que los que tomaron la palabra son gente ya muy vista y que a la gente joven de ahora les encanta la nueva política del engaño y la falta de valores. Pero lo cierto es que volver a llenar Madrid de forma masiva en menos de una semana son palabras mayores. Y en esa concentración había de todo. Jóvenes, veteranos, gente de derechas y también gente de centro-izquierda que está asustada ante la constatación de que el PSOE se ha convertido ahora mismo en el principal agente para erosionar aquello que la izquierda siempre ha dicho defender, la igualdad entre los ciudadanos y la solidaridad con los territorios menos ricos. Lo vistan como lo vistan, lo cierto es que la alianza con las élites identitarias de Cataluña y el País Vasco convierte a muchos españoles en ciudadanos de segunda y condena a los territorios menos favorecidos a ir definitivamente en el vagón de cola. La agencia Moody's ya ha calculado que los pactos permitirán, en términos de renta per cápita, que Cataluña reciba un 120% más que el resto. Y además todo con un descaro en el tono de Sánchez, que es ciertamente llamativo. Sánchez es el primer dirigente español en democracia que asegura sin ningún tipo de pudor que en España hay españoles buenos y malos. Y que él no piensa gobernar para todos, solo para los que él considera buenos españoles, levantando un muro, así lo llamó en la investidura, contra los que, bajo su punto de vista, son malos españoles, los que a él no le gustan cómo piensan o cómo votan. Este es el panorama que tenemos y que el sábado sacó a la calle otra vez a centenares de miles de personas. Y mientras la ley de impunidad judicial va a iniciar mañana su trámite parlamentario, esta semana el sanchismo puede sufrir la amonestación del Parlamento Europeo. Es verdad que no comportará sanciones para España, pero una denuncia formal del Europarlamento, asegurando que en España se ha atacado la separación de poderes, pondrá el foco, se quiera o no, en lo que está pasando en nuestro país. Y es que en España lo que ha pasado es que se han comprado votos para seguir en el gobierno usando como moneda la impunidad judicial para unos delincuentes. Y ese pacto, que en la práctica es una autoamnistía, incluye acusar de prevaricación a los jueces, jueces que solo han hecho su trabajo. Es más, ha sido el gobierno y sus socios separatistas los que han invitado a los jueces a cometer prevaricación, al exigirles que no se metieran en las cosas de la política, es decir, que se cruzaran de brazos y no persiguieran delitos flagrantes. Un pacto que también ha supuesto rebajar el delito de malversación política. Y un pacto que ha supuesto un gran engaño para la opinión pública a la que se ocultaron los planes de amnistía, no en una, sino en hasta dos campañas electorales. Porque en las elecciones del 28 de mayo el PSOE decía que no habría amnistía porque era ilegal. Y en las elecciones del 23 de julio el PSOE insistió en que no habría amnistía porque no cabía en la Constitución. Y hete aquí que el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, conseguido ya el objetivo, no tuvo el más mínimo pudor el otro día en reconocer que la amnistía la venían negociando desde marzo.
El acuerdo no ha corrido peligro en ningún momento, ¿no? Yo lo he vivido todo esto con mucha intensidad porque no son unos días, son unos meses ya, ¿no? Trabajo en la sombra, siempre dijimos que el trabajo de negociaciones iba a ser discreto y luego los acuerdos serían públicos, ¿no? Y es lo que hemos hecho. Quiero recordar que la primera reunión que yo tuve con Junts ya era en marzo, antes de las elecciones autonómicas, ¿no? Porque entendíamos que teníamos que empezar a tener una relación con un partido en el cual no teníamos una comunicación con ellos.
Pues igual que se puede decir que el gobierno es totalmente legal y más allá del debate sobre si es legítimo o moral, lo que sí se puede decir también, habiendo escuchado a Santos Cerdán, es que la campaña electoral del 23 de julio, al menos en términos argumentales, fue una estafa. El mensaje del PSOE era una mentira planificada para colar a la sociedad española una amnistía escandalosa y un ataque al Estado de Derecho que no figuraba en los planes. De hecho, el PSOE tiene tan claro que lo que está haciendo es un engaño que se lo ocultó a los votantes y luego ha secuestrado la votación en las sedes socialistas. En lugar de convocar una consulta sobre un asunto que genera gran controversia, que es para lo que está el artículo 92 de la Constitución, se limitó a que solo votaran los militantes del PSOE y sin ni siquiera preguntarles por la amnistía la pregunta de tan vergonzosa que es la jugada. Claro que es pertinente que el Parlamento Europeo analice este miércoles el ataque al Estado de Derecho en España. Y claro que es pertinente que la parte de la sociedad española que se siente estafada y humillada siga mostrando su malestar en la calle de forma cívica. Ahora el reto es encontrar la manera de sostener ese clamor en el tiempo sin que el mismo tiempo nos haga caer en la apatía o el cansancio.